Columna de maestro Martín García, a quien no toquen nada. Y miren el título, ¿cómo dirigir una orquesta? ¿No? ¿Qué hace el director? ¿Qué hace él delante de la orquesta? ¿Qué quiere decir? ¿O qué les quiere decir a los músicos cuando mueve los brazos? La batuta. Se ha hablado mucho de la batuta, pero sabemos para qué diablos mueve la batuta para un lado y para el otro. Bueno, Martín, y una columna donde se van a develar varias de las interrogantes sobre la dirección de orquesta, mucha música, obviamente, al menos una muerte insólita, no quiero adelantar nada, algún insulto en italiano, se escuchó antes en el programa, pero bueno, si no lo escucharon, ahora verán. Martín, buen día, ¿cómo andás? Bueno,
muy buen día, ¿cómo están?
Bien, te toca hablar de tu tarea.
Me toca hablar de mi tarea. Y comencemos diciendo que en la ciudad de Bratislava, un anciano de abundante cabellera blanca se para delante de una orquesta, mueve los brazos y la orquesta comienza a tocar esta música. Mientras tanto, en la ciudad de San Francisco, un hombre risueño de lentes redondos se para delante de otra orquesta, mueve los brazos y la orquesta comienza a tocar. Por otro lado, en Ámsterdam, un hombre alto parecido a Juan Carlos Pintos y por ende al payaso Pelusita, se para delante de una orquesta, mueve sus brazos y la orquesta toca. Y en Londres, un veterano chistoso parecido a la mascota del juego Monopoly se para delante de una orquesta, mueve los brazos y la orquesta toca. Se nos va la mañana con esta última, ¿no? Nadie pone en duda que escuchamos cuatro veces la misma obra, ¿no? O sea, tocada de manera distinta, pero la misma obra. Algunas de las diferencias son evidentes. La velocidad, en música decimos tempo.
Es lo que más podemos notar, quienes no tenemos noción mucho de música, se nota rapidísimo.
Inmediatamente. ¿No? Sí. Y para los más atentos, la afinación. Una de ellas estaba afinada notoriamente más baja. Después hay una infinidad de diferencias, pero para hacerla corta, en los cuatro casos los músicos de las orquestas tenían la misma partitura en su atril. Y en los cuatro casos los músicos empezaron a tocar una vez que el director moviera la mano. Bueno, pongámonos ahora un poco filosóficos durante los próximos 30 segundos. Acá traje una partitura como la que lee el director de la orquesta. La voy a pasar. Se llama partitura general, la del director. Y aquí aparece lo que toca cada instrumento. Van a ver que tiene varios pentagramas y arriba está la flauta, después viene el oboe, después viene el clarinete. Están todos los instrumentos. Mientras que cada músico en su atril tiene solamente la parte que le toca a él o a ella. Ahora, la pregunta que uno se hace, ¿la obra musical es este papel impreso? No, la respuesta es que no. Lo que las partituras contienen son instrucciones que, decodificadas por el músico, sirven de guía para tocar y hacer que eso que llamamos obra exista durante un rato. La obra musical es sonido, no es un papel impreso. En el caso de grupos numerosos, ordenar y coordinar a esos músicos, a esos decodificadores de partituras, será tarea del director, quien podrá determinar, por ejemplo, cuán rápida y enérgica debe sonar la obertura del ruso Mijail Glinka que estamos oyendo, o cuán lenta y lamentosa debe sonar esta música de otro ruso, de Tchaikovsky. Las partituras, tal como esta que traje, tienen abajo de las notas, si ven, unas letritas F o P. La F quiere decir forte o fuerte, el italiano es el idioma de la música, y la P quiere decir piano o suave. Pero, ¿cuán fuerte es el forte y cuán suave es el piano? Será entonces el director quien organice cuán fuerte hay que tocar, por ejemplo, el comienzo de esta obertura de Wagner. ¿Cuán suave debe sonar esta música del norteamericano Samuel Barber? bueno, más de una película la hemos escuchado, ¿no? Bueno, aquí trajimos algunas batutas que las voy a repartir. Sí, no se las queden porque las preciso, no son un regalo, pero...
son más livianitas.
Sí, exactamente. No las elijan, dejen que la batuta lo elija cada uno. La batuta te elige.
¿Pesan lo mismo?
No, precisamente.
Pero la diferencia es...
Yo ya elegí, me gustó más la que tiene más grande. No sé cómo se le dice esto, manguito. Es
el, no, ese okay. Es el
mío, es del agarre.
Sí. El agarre más grande me gustó.
Bueno.
El chiquito parecía que no me quedaban los dedos.
Vamos a hacer un experimento. Yo voy a pedir a Mati que baje la música del todo y hagamos una prueba. Muevan las batutas y corroboren que no suena nada a menos que las golpeen contra algo. Vamos, efectivamente, no se produce ningún sonido, ¿no? Bueno, entonces intentemos explicar de dónde surge la práctica de organizar a los músicos, a las orquestas, con esta herramienta silenciosa parecida a la varita de un mago. Que alguien se pare delante de un grupo de músicos o de cantantes y los guíe es algo tan antiguo como la música misma. En Egipto existen jeroglíficos que muestran a un director delante de un grupo de músicos. Este canto que estamos oyendo es del año 300 y pico después de Cristo. Se cantaba, y aún hoy se canta, de tardecita en la iglesia de Milán. En cantos muy antiguos como este, que tiene como una impronta como del Medio Oriente, ¿no?, se desarrolló una práctica de dirección que viene de antes, de la antigua Grecia, y que se conoce como quironomía, o sea, mover las manos, quiros, manos. ¿Y qué podían indicar esos movimientos de la quironomía? Varias cosas, por ejemplo, cuándo empezar a cantar o a tocar, o las inflexiones de la melodía, si sube o si baja. Esto último se puede ver hoy, por ejemplo, en los videos del cantautor y multiinstrumentista inglés Jacob Collier, que mi algoritmo se empeña en refregarme por la cara. Collier utiliza gestos para hacer cantar a su público en unos impresionantes coros espontáneos, normalmente al final de sus conciertos. Cuando la música en el siglo XVII fue adquiriendo mayor regularidad rítmica, el director que marca el pulso se transformó en una norma. Y ese pulso se podía marcar golpeando algo, como por ejemplo un bastón contra el piso. Estamos oyendo el Te Deum de Jean-Baptiste Lully, nacido en Italia con el nombre Giovanni Battista Lully, pero nacionalizado francés, compositor de cabecera y amigote del rey Luis XIV. Precisamente para celebrar la recuperación del rey Sol luego de una cirugía, Lully desempolvó su Te Deum, que ya tenía unos 10 años para ese momento, para interpretarlo con su espléndida orquesta a la que dirigía golpeando el piso con un bastón. La velada transcurría de manera inmejorable hasta que Lully le erró al piso y se dio un bastonazo en el pie. Lully, que era un irrefrenable bailarín, debe haber razonado que una vida sin baile es una vida que no merece ser vivida, porque se negó a que le amputaran el dedo engangrenado. La gangrena se le propagó por el cuerpo hasta ocasionarle la muerte, transformándolo en el primero en una larga lista de directores víctimas de sí mismos. También estaba muy extendida la práctica de liderar la orquesta desde un instrumento. Ya hablamos anteriormente de Bach dirigiendo multitudes desde su teclado en la iglesia de Santo Tomás en Leipzig. Lo mismo hacía Mozart cuando dirigía sus óperas como Don Giovanni que estamos oyendo. Pero a medida que se agrandaron las orquestas y la música se fue haciendo más compleja, la figura de un director abocado únicamente a esa tarea se hizo cada vez más necesaria. Y aparecen entonces los pioneros de la dirección moderna, empezando por uno que, parado en una tarima, gesticulaba como loco e incluso llegaba a saltar y gritar. Beethoven, obviamente, de quien esta columna afirma sin dudarlo que fue el primer director moderno. Otro alemán, Luis Spohr, fue el primero en usar batuta en 1817, o por lo menos eso cuenta la historia. Y aparecen otros dos padres fundadores, el francés Héctor Berlioz y el alemán Richard Wagner. El primero, Berlioz, nacido en 1803 y el segundo en 1813. Ambos compositores que se hicieron directores, ambos autores de libros sobre la dirección de orquesta y ambos megalómanos a más no poder. Estamos oyendo la obertura del Carnaval Romano de Berlioz. Berlioz, en uno de sus libros, escribió, tal vez con algo de chispa: para tocar mis composiciones se requiere una combinación de precisión extrema y vigor irresistible, una vehemencia regulada, una ternura de ensueño, una melancolía casi mórbida. Por lo tanto, termina, me es sumamente doloroso escuchar mis composiciones dirigidas por alguien que no sea yo. Estamos oyendo la música de Mahler, uno de los más famosos directores, compositores de la historia. Todo este movimiento, toda esta generación de la que veníamos hablando, da origen a un linaje que puede seguirse hasta nuestros días. A la vez, la dirección, con los años, se fue transformando en una disciplina específica de estudio y se fue desarrollando una técnica propia. Entonces la pregunta es, ¿qué hace el director de orquesta? Dirigir el Cascanueces en Navidad, por ejemplo. Los movimientos del director son la manifestación de una internalización de la música a partir del estudio de la partitura, de la experiencia con el sonido y de la relación de ida y de vuelta con la orquesta o con las orquestas. A diferencia de los tratados de quironomía que había en la Edad Media, que describían un lenguaje de señas bien específico con el rol de cada dedo si se movía, seguramente una técnica que no tuviera mucha aplicación práctica, la técnica moderna de la dirección se nutre de aspectos intuitivos y universalmente comprendidos y tiene como base la representación, mediante el movimiento, de los pulsos organizados dentro de un compás y refleja la experiencia vivencial del ritmo a través de la relación del movimiento con las leyes de la física. Mucha palabra, pero básicamente es que cuando baja la mano se produce el pulso. Además de estos aspectos no verbales, el director dispone del ensayo, que es para la orquesta como el entrenamiento de un equipo de fútbol. En otros tiempos, en que en el mundo cundían los autoritarismos y los scratches en las redes no existían, algunos grandes directores podían permitirse alguna salida subida de tono. Bueno, este viejo estereotipo italiano es Arturo Toscanini a sus vitales 76 años, ensayando con la orquesta de la NBC en los Estados Unidos en el año 1943.
Me imagino que infundía un respeto además por su trayectoria, que era difícil, ¿no?
Bueno, sí.
Levantar el instrumento ante él.
Bueno, sí, era una leyenda. Ya en ese momento fue contemporáneo de Verdi. Sí, sí.
Sigue enojado, sigue enojado.
Sí, acá está intentando resolver un problema rítmico de la sección de contrabajos. Para ser justos y dejando de lado sus gritos, su sobreactuación y su cocoliche en inglés, no sé cómo se dice en inglés cocoliche, Toscanini es considerado uno de los más grandes directores del siglo pasado. Sus músicos, antes que temerlo, lo respetaban por su minucioso conocimiento de la partitura. Era corto de vista y se aprendía todo de memoria, entonces...
Sí. Puede seguir un rato largo. Tiene energía, 76 años.
Es admirable. Se lo veía como un artista sincero y más bien humilde, y profesaba un profundo sentido democrático y humanista. Suya es la frase: sean demócratas en la vida, pero aristócratas en el arte. Mientras retomamos la calma con la segunda sinfonía de Brahms también, porque la otra obra era lo que Toscanini estaba ensayando, la segunda sinfonía de Brahms, acá la estamos escuchando. La humanidad recorrió un trecho lo suficientemente largo como para descubrir la penicilina que le hubiera evitado la muerte a Lully en el siglo XVII, o como para censurar los excesos de grandes artistas con grandes neurosis. Y mientras escuchamos nuevamente a Brahms, como decíamos, en este caso es una versión dirigida por Marin Alsop, una de las grandes directoras de nuestro tiempo, podemos preguntarnos cómo sonaría la música que dirigía aquel director egipcio del jeroglífico y afirmar sin dudarlo que la dirección de orquesta es, le pese a quien le pese, el oficio más antiguo del mundo.
No toquen nada.